Hola a todos y bienvenidos al episodio número 62 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy voy a hablar del castigo o riña y el bucle, y lo voy a llamar algo así como el bucle del castigo. Yo siempre buscando títulos que posicionen bien, que la gente demande, para que así este podcast lo pete muchísimo, ya lo sabéis, otra cosa no, pero de marketing, pues bueno, pues tampoco, igual tampoco. Pero bueno, que oye, ahí estáis los que me escucháis. Y somos los que somos, y yo soy muy feliz, que con la tontería, he dicho muchas veces que no importa, lo voy a decir más veces también. El otro día miraba y ciento y pico ya suscriptores de iVoox, de Spotify, creo que no sé ni mirarlo. Pero, jolín, muy bien, estoy muy contenta, la verdad es que estoy muy muy contenta con el podcast. Antes de comenzar con el tema de hoy, como siempre, os tengo que invitar a pasaros por mi web shilas.es, que si queréis os apuntáis al cajetín de suscripción. Sé que tengo un curso en directo pendiente y sé que estoy tardando mucho, pero es que no os imagináis la locura de trabajo que estoy teniendo entre las clases, los perros, los cursos que escribo para la nueva web. Y es que no encuentro el momento de, mira, igual este fin de semana, que creo que estoy más libre, igual este fin de semana me pongo a ver cómo funciona el programa este que con el que hacer el streaming del directo, que me cuesta un poquitico, y a ver si ya pongo fecha, porque no puede ser. Este mes ya tengo que hacer el curso, hombre, es que al final con la tontería nos vamos a invierno y tenía que haber estado para agosto, pero bueno. Hablando de la web, y me va a matar cuando escuche esto, pero me da igual. Hoy le mandaba un mail al mega super crack que me va a hacer la web, que se llama David Peralvarez. Él tiene una escuela online de temas de informática. Y él escribe código y demás. Y me decía que escucha el podcast y tal. Le comenté, claro, que tengo el podcast y tal. Y dice, jo, lo escucho cuando saco a mi perro. Y eso me lo habéis dicho varias personas. Cuando voy al trabajo, cuando voy al gimnasio, cuando saco a mi perro. Y me hace mucha gracia que yo os acompañe a todos esos sitios. De verdad, me hace muy feliz. Este chico David es el que me va a hacer la web de shilas.es, la academia nueva. Y el motivo de que esté tardando es porque ya os he dicho alguna vez que va a ser algo muy pensado, muy estudiado y va a ser lo mejor de lo mejor. Por un lado, yo voy como voy, escribiendo, grabando y editando los cursos, que es un faenón brutal. Y él, como es un crack, pues tiene mucho trabajo y además, como también es un crack, pues me la va a hacer de cero, digamos. O sea, ahí escribiendo código y, bueno, muy guay. Y, bueno, claro, pues es un proceso que va a llevar su tiempo, pero ahí está. Así que un saludo, David. Y si alguien necesita hacerse una web, que me va a matar porque va de culo el chaval, pero me da igual, pues que lo busquen por ahí, David Peralvarez, y que le contacten para hacerse la web, porque de verdad sabe un montón y no te vende una cosa ya ahí empaquetada de que hayan 8.000 iguales, no, 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 te la hace ahí a medida, con mucho cariño, y le gustan los perretes, así que, ¿quién me iba a hacer a mí la web? Si tiene perretes y le gustan, pues él. ¿Quién me la iba a hacer? Pues tenía que ser él. Así que bueno, estoy muy contenta, muy nerviosa por ver cómo queda todo. Y todavía falta un tiempito, ¿eh? Pero bueno, que ahí está el proyecto cociéndose. Vamos con el tema de hoy, sobre el castigo y el bucle del castigo o la riña. ¿Por qué le llamo bucle? Porque vamos a empezar pensando, por ejemplo, el perro, yo qué sé, cuando se queda solo no es un buen ejemplo de, bueno, sí es un buen ejemplo de bucle, pero algo así más. El perro te roba la zapatilla, por ejemplo, la roba y la rompe. Y tú lo persigues, se la quitas y le riñes y el perro, cuando no le haces caso, dado que te coge la zapatilla porque tiene olor a ti y te está llamando la atención, y la rompe, probablemente porque tenga nervios y demás, vuelve a coger la zapatilla al cabo de un día, de dos días, y tú vuelves a quitársela y a reñirle. Y el perro vuelve a coger la zapatilla y entras en un bucle de estar riñendo al perro por la misma cosa una y otra vez. Y este bucle es muy estresante, muy incómodo para ti y para tu perro, porque al final hay muchísimo estrés, hay gritos, hay miedo, hay nervios y se rompe la relación. Estamos rompiendo el vínculo, que si no lo he dicho ya, por cierto, tengo un curso escrito sobre el vínculo que va a ser muy chulo. Me ha quedado muy bonito a mí. Claro, ¿qué voy a decir si lo he escrito yo? Pero bueno, me ha quedado muy chulo. Falta grabarlo, pero bueno, ya está escrito. Y ahora estoy trabajando en el curso de estrés básico, para que podáis reconocer el estrés en vuestro perro, qué lo motiva y pautas para empezar a trabajarlo. Habrá uno de estrés avanzado más profesional, con palabras raros y cosas, pero bueno, ese está pensado para lanzarlo bastante más adelante. De momento, algo así como para, si tienes un perro, vamos a ver si tiene estrés, y si tiene estrés, esto es lo que tienes que hacer, directo y al grano. Así que ese, pues estoy ahora trabajando en este curso de estrés. A lo que iba, que ya empieza a divagar, como siempre. Perro que, por ejemplo, se tira, que el otro día vi una cosa que me indigné mucho por la calle, por la calle no, donde voy a patinar, una chica con un dogo alemán y otro perro, que uno de los perros era reactivo y se cruzó con un señor con un perrito, y uno de esos perros reaccionó. Yo la vi correr por la calle, porque claro, la estaba arrastrando un dogo y otro perro grande, correr por la calle hasta el otro perro. Cuando consiguió frenar, le empezó a pegar tirones al dogo, le empezó a reñir. El dogo no entendía nada, porque creo que fue el dogo el que había reaccionado. Y no se le ocurre otra cosa mejor que volverle a acercar al perro del señor con sus dos perrazos que le acababan de ladrar. El otro animalico estaba encorvado, asustado, diciendo, ¿pero para qué me los traes? Si me querían matar hace un momento. La chica hablando con el señor, yo no sé estas teorías de verdad de dónde salen, pero vamos, por ejemplo, en esa ocasión, el perro que reacciona. El perro reacciona porque tiene una, es una forma de gestionar el miedo, puede paralizarse, puede huir o puede arremeter hacia adelante. Y todos los perros que reaccionan, los reactivos, los agresivos, todos, la base es el miedo. Si en ese momento de miedo, gestión, porque el animalito no lo sabe hacer de otra manera, y cuando, por ejemplo, los educadores trabajamos con un perro así, lo que hacemos es ponerles pautas para que gestione, por un lado, distinto el miedo, de una manera distinta, que no sea reaccionando, y por otra parte, para que vaya superando progresivamente el miedo, con la tranquilidad de que mientras lo va superando, ya lo va gestionando distinto, y tenemos ahí todos los puntos atados, digamos, de ese problema de comportamiento. Pues bien, si tú esta reacción de miedo le riñes, le pegas tirones, le explicas que eso está mal y demás, añadimos más tensión y vuelve a reaccionar, y añadimos más tensión, y donde antes te reaccionaba con dos perros en cada paseo, al final acaban reaccionando con todos los perros, porque volvemos al mismo bucle. Y seguro que alguien que me esté escuchando, si reflexiona un poco, verá que está riñendo durante un día y un mes y un año y 10 años a lo mismo, al perro porque ladra la puerta, al perro porque hace pipí en la cama, al perro porque hace tal. Y cuando hablamos los educadores de no reñir, es porque por un lado tú le estás dando atención, no es una atención buena, no es una atención de calidad, no es una caricia, no es una palabra bonita, pero le estás haciendo caso, porque poca gente le presta atención al perro cuando hace lo que tiene que hacer, que es nada, estar tumbado, estar relajado por ahí, o caminar sin tirar, o pues jugar con sus juguetes. Nadie felicita al perro por caminar sin tirar, por jugar con sus juguetes, por estar tumbado. Nadie hace eso. Solo le prestamos atención, lamentablemente, muchas veces, no digo que todo el mundo, todos los días, pero entendedme, cuando hace algo mal. Y es cuando le reñimos, le hablamos por el nombre, le estamos dando la interacción y le estamos reforzando esa conducta. Y por ese motivo, cuando hoy hace una cosa mal, mañana la repite y la repite. Y al entrar en un bucle de que cada vez el perro se porta peor, entre comillas, porque hace más cosas mal, porque muchas veces está buscando atención, como por ejemplo con el caso de la zapatilla. Está buscando atención. O hay perros, por ejemplo, que son reactivos, que es que ladran al timbre o ladran a una persona y te miran como diciendo, ahora me vas a decir algo. Ese algo va a ser una bronca, pero me vas a prestar atención. Por otro lado, cuando reñimos o castigamos al perro, estamos incrementando el miedo e incrementando el estrés. No olvidemos que los perros no hablan, no vocalizan, no se comunican mediante... se comunican mediante vocalizaciones porque es un tipo de comunicación, pero no tienen un lenguaje hablado como el nuestro, el suyo es más bien gestual e incluso de olor. Se dan muchísima información a través del olor. Y le estamos hablando en otro idioma al perro, le estamos explicando cosas que no entiende, porque no entiende nuestro idioma, solo el tono de voz y alguna asociación que pueda hacer, que las hacen. Y tiene una atención de calidad que no es correcta, incrementa el miedo y el miedo siempre incrementa el estrés y ese perro se va a poner más nervioso. Y después de tener más miedo y tener más estrés por un tema biológico, en el que tampoco me voy a meter porque esto si no va a durar aquí 80.000 horas, inhibimos las respuestas. Para que os recordéis, por ejemplo, si en el colegio antiguamente se hacía mucho, y yo, por ejemplo, es algo que no hago nunca en mis formaciones, en las presenciales, cuando hago de profa a profa de futuros educadores caninos. Si tú en el cole te decían 2 más 2 y levantabas la mano y decías 5, si el profe te avergonzaba de algún modo, si preguntaba 1 más 1, tú no tenías narices a levantar la mano, pero ni tú ni a veces el resto de la clase, porque se inhiben respuestas. Y de esto por YouTube tenéis mogollón de experimentos sociales, americanos, claro, donde hacen, provocan una inhibición de respuesta en alumnos. Es un entorno, es una cosa controlada, tampoco le dicen, tú eres tonto, no, eso no. Y yo, por ejemplo, que en mi clase les permito interrumpirme en cualquier momento levantando la mano, les permito intervenir y les permito hablar algo de lo que estamos hablando en clase, cuando fallan, nunca les digo, esto está mal, deberías saberlo. No, siempre digo, no, podría ser, pero eso no acaba de ser eso, no. Porque yo lo que quiero es que creo, opino, que la mejor forma de aprender en este caso es hablando y pensando sobre el tema, y cuando hago una pregunta quiero que me den respuestas las que piensan. Y además les digo, esto no es un examen, mirad los apuntes, pero si tú hoy te pregunto, por ejemplo, dime 5 síntomas de estrés que te vengan a la mente y no tienes ni idea, cuando luego los estudies se te van a grabar porque pensarás, jo, es que aquel día se me ocurrió pues que el perro jadeaba. Y, ostras, mira, encima hay todos estos síntomas, que hay bastantes más de 5. Y creo que a mí, al menos, cuando más he aprendido ha sido cuando me he planteado algo y luego he visto la respuesta, de algún modo. Y eso es lo que yo hago muchísimo en clase, que a veces es como, bueno, dejarme dar la clase, estamos aquí cascando, yo que ya no soy de hablar. Imaginas en clase, a veces como, bueno, dejadme un ratico que siga con el temario, porque empezamos ahí, y un tema y otro tema, todo relacionado con el temario, con el día que estamos haciendo y así. Pero la verdad es que todo el mundo interacciona en clase y levanta la mano y pregunta. Y eso mismo es lo que favorecemos al perro y lo que no se favorecía hace años. Hace años lo que se hacía es castigar todo menos la conducta que tú habías elegido, que era la correcta, sin saber nada de perros. Porque hace años atrás, hablo de 30, 40, 50 años atrás, se sabía de perros, pero es que hoy se sabe muchísimo más porque se están estudiando muchísimo más. Y se ha visto que no es fácil, bueno, no es fácil, no. Es imposible. De 100 opciones de conducta, castigarlas todas inhibiendo respuestas, aumentando miedos y estresando al animal y rompiendo el vínculo y haciendo que esté más nervioso, más incómodo y más bloqueado, era muy difícil que el animal llegara a la buena. Porque es que el no, ¿qué es? El no es todo al final, pero no hay nunca un sí. Y lo que hacemos los educadores caninos es, si esta conducta no me gusta, voy a ver qué le provoca esta conducta, a solucionar lo que le provoca esta conducta, y luego la conducta derivada, la conducta secundaria de ese problema raíz, que por ejemplo, si en un perro se queda solo, puede ser destrozar la casa, o hacer pipí, o ladrar, o llorar, yo ahí no voy a hacer nada, pero voy a favorecer que aprenda a quedarse solo para que eso desaparezca. Y desaparezca porque es un efecto secundario. Y cuando, por ejemplo, estoy adiestrando un perro, precisamente lo que quiero es que me dé respuestas. Es que pruebe el plan 1, el plan 2, el plan 3, hasta que entienda. Por ejemplo, cuando hacemos un sentado con un lurín es muy fácil, porque eso lo estás guiando. Pero ya os comenté en el episodio de Clicker que lo más interesante es hacer un moldeado y es que el perro piense, y para eso necesitas que quiera participar, que quiera tener respuestas. Y ahí es cuando es más fácil decirle, esta está bien, pero no está perfecta, venga, dame otra opción, dame otra respuesta, y le vas premiando esas aproximaciones. Y con nuestros perros exactamente lo mismo. Si me rompes la zapatilla o coges un juguete y yo te premio siempre que cojas el juguete, a la larga dejará de coger la zapatilla porque esa zapatilla lo hacía para llamar la atención y ya se la damos con el juguete. Si cuando el perro reacciona con otro perro, reactivo, agresivo, con una persona, si ahí dices, bueno, es que está demasiado cerca, la distancia de fuga es esta, me voy a alejar, el perro se calla. Y en cambio, cuando ve un perro y no reacciona, mientras que no reacciona, le dices, muy bien, no has reaccionado. Y te alejas antes de que reaccione, ahí sí estás haciendo un trabajo de verdad hacia ese miedo y estás trabajando realmente esa no reacción, que es más largo y más complicado que esto, pero es para que tengáis una idea. En cambio, si cuando has reaccionado te paras y le estiras y le explicas y le gritas, el perro que ya está por las nubes de adrenalina y de cortisol y de neurotransmisores, que es un tema biológico, ¿eh? Pensad que los neurotransmisores y hormonas les afectan más o menos como a nosotros, y de hecho yo aprovecho estrategias humanas para aplicarlas en perros para favorecer, por ejemplo, una secreción mayor de serotonina, que con una persona es pues haciendo deportes o cosas chulas, y con un perro también se puede extrapolar a eso, o una reducción de adrenalina, que con una persona pues puede ser durmiendo y con un perro es teniéndolo relajado, y todo eso cambias la biología. Y a veces, hace años atrás, tampoco os sentáis culpables, ¿eh?, si reñís al perro, pero bueno, si lo hacéis, dejar de hacerlo. Años atrás, ¿qué pasa? Que el animal, como no tenía sentimientos ni pensaba ni nada de eso, todo eran temas instintos, la gente que iba a pensar que había un cóctel de neurotransmisores y hormonas que le producía hacer cosas que hacía, como una hiperventilación o dilatación de pupilas, que eso es biología y que contra eso no podemos luchar. Si a ti te late el corazón rápido por un susto fuerte, tendrás que tomarte un tiempo en relajarte, y al perro exactamente igual. Pero fijaos que cuando al perro le late rápido el corazón, cuando tiene miedo en un veterinario, cuando suena un petardo, cuando ataca a un perro, cuando ladra a un perro, quiere decir, lejos de darle ese tiempo de relax y ayudarle a enfrentarse a eso que le asusta, porque si fuera una persona que le da miedo a un médico porque le va a pinchar, pues probablemente le ayudaríamos a tomárselo de otro modo. Pero si es un perro al que le da miedo el veterinario porque le va a pinchar, lo que hacemos lamentablemente muchas veces es reñirlo porque se intenta mover, intenta huir de un tipo que no conoce con una aguja que va hacia su cuello o hacia su pata si le va a sacar sangre. Pero es que el animal bastante tiene con el momento de pánico ahí, como para que encima tú lo sujetes fuerte y lo bloquees, que además yo colaboro mucho con Vetpoint, con una clínica veterinaria que también os recomiendo a todos, porque son los mejores del mundo, son amigos míos, y joder, es que lo hacen muy bien, son muy buenos veterinarios, y de manejo, pues como llevo muchos años ahí con ellos, pues saben un montón, y ya casi no optamos por sujetar a perros. Todo lo que se puede hacer con el perro suelto o simplemente con una manita debajo de las patas o debajo de la barriga, pero en plan para que no salte de la mesa, si es que está encima de la mesa, es más que suficiente. Ahí estos bloqueos de voy a tomar al perro boca abajo, sujetarlo fuerte, ahí ya no se hacen. Y de hecho bozal apenas se pone en perros, ni en gatos ni en aves. O sea, todo el manejo con todos los animales es lo más amable posible y van bastante rápido a la hora de vacunar y eso, porque como el animal colabora, pues es mucho mejor que antiguamente, que bueno, antiguamente se le ataba el morro con una cuerda, se sujetaba de lado, bueno, era un drama llevar al perro al veterinario. Y era un drama que luego, al día siguiente, repercutía de forma negativa. Entonces, claro, fijaos, si estamos riñendo, cada vez reñimos más, cada vez entramos en ese bucle, cada vez el perro se porta peor, pero se porta peor Primero, porque no atacamos el problema de raíz. Segundo, porque a veces busca la riña porque es el único momento en el que le hacemos caso o en el que le hacemos más caso. Y tercero, porque el problema que no se trabaja se agrava, nunca se queda igual. Si tú tienes miedo a las pelis de terror, como no hagas algo al respecto, vas a tener cada vez más miedo. Pero nunca eso, nunca se suele quedar igual. Si algo te pone muy nerviosa, como no hagas algo, cada vez te pondrá más nerviosa. Y eso en los perros pasa exactamente igual. Así que por eso quería hacer este episodio sobre el tema del castigo y ese bucle, porque sí, se habla mucho de castigar y no castigar, pero también ese bucle que se vive constante es muy agotador para el perro y es muy agotador para la familia. Y como se puede eliminar completamente y podemos relajarnos todos mucho más, pues digo, voy a hablar de eso, que seguro que les interesa. Así que bueno, 20 minutazos de podcast. Bueno, no os quejaréis. Yo los días que están así como lluviosos, como que me da por hablar más. No sé. Pero bueno, lo voy a dejar por hoy. Hoy es jueves, así que nos vamos a escuchar el próximo martes. Y hasta entonces, como siempre, nos vemos en los comentarios, nos vemos en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde queráis, porque estoy un poco ahí por todas partes. Muchísimas gracias y hasta el martes. Adiós.